Muy buenas noches, estamos en el Centro Saibaba Rosario junto a Albina Keppel retomando la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista a modo círculo de estudios, y habíamos quedado con la historia que habíamos comenzado en programas anteriores de la reina Lilá, que tras el fallecimiento de su esposo el rey Padma, ella tras austeridades invoca a la diosa Sarasvati para que le conceda la visión de su esposo, estar junto a él, y a la vez él, como diosa del conocimiento Sarasvati, ella le pedía sabiduría y demás. Así que de eso se trata, ¿no, Albina? Todas estas lecturas que fuimos transcurriendo y que sigue hoy con más conocimiento.
Con
de Sarasvati a la reina Lilá.
Lilá. Y va a haber que prestar mucha atención porque es bastante profundo. Difícil su comprensión, pero es valiosísimo esta enseñanza. Así que prestemos atención y te pediría que leas vos, Horacio, porque hoy mi voz no está muy bien.
El título es Historia del primitivo Vasista y Arundhati. Supuestamente creo que es Sarasvati, ¿no?, la que está relatando.
Sí.
A la reina Lilá. Y dice: ahora te contaré una historia que ilustra la naturaleza onírica de la creación. En un rincón de la mente del creador Brahma había un templo en ruinas cubierto por una bóveda de color azul. Tenía 14 mundos por habitaciones. Las tres divisiones del espacio estaban presentes en él. El sol la iluminaba por entero y en su interior había grandes hormigueros, entre paréntesis las ciudades, inmensos montones de tierra, entre paréntesis las montañas, y extensos charcos de agua, entre paréntesis los océanos. De hecho, era la propia creación, el universo mismo.
Sí, aquí vamos a detener un poquito nomás, para reforzar, porque creo que ya se ha dicho anteriormente, ¿no es cierto?, que todo estaba en la mente del creador, Brahma, que no es Brahman.
Claro.
Sino es Brahma.
Uh-huh.
Uno de los tres, ¿no es cierto?, que se llama Vishnu y a Shiva también. Entonces, estaba la conciencia cósmica y la mente del creador Brahma.
Bien.
Y allí comienza la historia de la creación.
Y como dijimos varias veces, pedimos disculpas por la pronunciación de los nombres en sánscrito, porque puede ser Brahma, puede ser Brahma, o Brahma, o
en vez de Lila.
Sépanos entender.
Sí.
Sigue diciendo: en un rincón apartado de esta creación vivía un santo con su mujer y sus hijos. Gozaban de buena salud y carecían de preocupaciones, pues cumplían correctamente todas sus obligaciones sociales y religiosas. Este hombre santo era conocido como Vasista y su esposa se llamaba Arundhati. Un día en que este santo varón se hallaba sentado en la cumbre de una montaña, vio una pintoresca procesión que subía por la ladera. Un rey sobre un enorme elefante, seguido por sus ejércitos y una espléndida comitiva real. Al contemplarlos, un deseo brotó inesperadamente en su corazón. ¡Qué regalada y gloriosa debe ser la vida de un monarca, rodeado de lujos y de placeres! ¿Por qué no cabalgaré yo sobre un elefante como ese, seguido de tan fastuoso cortejo? Con el tiempo, el santo envejeció y llegó a las puertas de la muerte. Su mujer, que le quería mucho, me rogó, y acá dice la diosa Sarasvati, ¿no?, me rogó el mismo favor que tú me has pedido, que el alma de su esposo quedara en su casa después de su muerte. Y como hice contigo, se lo concedí. Cuando este hombre santo se transformó en cuerpo sutil por la fuerza de aquel deseo excesivo que había sentido en su vida anterior, se transformó en el poderoso rey de un enorme imperio que unía el cielo con la tierra.
Aquí nos vamos a detener para ver qué importante es el pensamiento, porque acá estamos hablando de una persona fascista, que cumplía con todas las obligaciones, leyes sociales, religiosas, que era un santo varón, que se pasaba, ¿no es cierto?, yo supongo, cuando dice sentado en la cumbre de una montaña meditando, tiene un pensamiento. Y a pesar de todo la vida que él había llevado y vivido, ese pensamiento va a ser el que lo va a hacer encarnar nuevamente.
Los vasanas, como vos.
Los vasanas. Por eso, para tenerlo en cuenta, por el modo como sigue la historia.
Y todo es como que se materializó en el otro plano. Todos sus deseos, dice, cuando pasó al otro plano, se transformó en el poderoso rey, bueno, todo lo que él había deseado.
Deseo excesivo, dice, ¿no es cierto? Fue un deseo bien
como obsesión, firme o poderoso,
impotente,
sentido.
Sí.
Claro, porque acá está dando ejemplos de lo que nosotros vamos a crear con nuestros pensamientos y deseos.
Claro, porque la mente es creadora. Así como en un principio, cuando empezamos a leer, decía que en un rincón de la mente del creador, con la diferencia, ¿no es cierto?, que Brahma crea en el instante que lo piensa. Que ya pusimos como ejemplo, ¿no es cierto?, Sai Baba, que materializaba algo al instante, lo pensaba y lo materializaba. Y así se materializa también la creación. Pero la mente nuestra, que es más limitada, aún con esa, ¿no es cierto?, limitación también crea.
Qué horror, ¿no?
Sí, y a lo mejor no al instante, sino en la próxima encarnación.
Claro. Sigue diciendo la diosa Sarasvati, era tan temido por sus enemigos como adorado por las mujeres, pero resistía todas las tentaciones con la firmeza de una roca. Recordaba todas las escrituras como si fuera un espejo. Socorría las necesidades de los pobres y era el lugar de reposo preferido por los santos. En suma, era la luna llena de la cordura y de la dignidad. Arundhati, que también había muerto, Arundhati era
la esposa,
la cónyuge, sí, acompañaba a su esposo en esta nueva existencia.
Iba a decir algo, que todo lo que él había practicado y toda la sabiduría que tenía, sí, no la perdió.
Ajá.
¿Te das cuenta? Sino que la recordaba en esta nueva encarnación. Es decir, que todo lo que nosotros tengamos como conocimiento no lo vamos a perder, sino que en una nueva encarnación seguiremos para adelante con él mismo.
Bien.
¿Te das cuenta? Porque acá cada párrafo que vamos a leer tiene su significado para nosotros.
Claro,
porque
sí,
es una enseñanza.
Claro, yo me fui a una temática y vos a otra comprensión. Vos hiciste el primer análisis, ¿no? Como que
sí,
todo el conocimiento lo llevó también.
Sí. Por eso decía, recordaba todas las escrituras.
Claro.
Como si fuera un espejo.
Y yo me quedé con lo mundano. Arundhati, que también había muerto, acompañaba a su esposo en esta nueva existencia.
Claro, pero no te olvides que eran prácticamente una pareja perfecta. Porque en esa Arundhati, también en este conocimiento, es cierto, y sabiduría, estaba a la altura de su esposo.
Sigue diciendo Sarasvati, escucha Lila, solo han transcurrido 8 días desde la muerte de aquel santo basista. El poderoso monarca en el que se convirtió era tu amado esposo, el rey Padma, y tú fuiste su esposa Arundhati, que renació luego en forma de Lila. Todo esto parece ocurrir de este modo a causa de la ignorancia, y tanto puedes considerarlo real como irreal, verdadero como falso. O sea que le está diciendo Sarasvati que como que se les repite la historia.
Claro, porque ese deseo tan poderoso que fue, es cierto, el de Vasista en esa encarnación, lo está viviendo en esta nueva encarnación, ¿no? Y como vos dijiste antes, ¿no es cierto?, con su esposa. Y dice, todo esto puede ocurrir de este modo a causa de la ignorancia. En realidad, el tener un deseo es ignorancia.
Lila exclamó muy sorprendida, Me parece tan extraño e increíble todo esto que me estás contando. Es como pensar que un enorme elefante está preso en una semilla de mostaza, que una montaña cabe en el cáliz de un loto, o que un mosquito puede luchar contra un león en el minúsculo espacio de un átomo. Sarasvati le dijo sonriente: querida, yo no puedo decir mentiras porque nosotros no conocemos siquiera esa posibilidad. Por muy increíble que te parezca, este reino que ahora contemplas existe también en la cabaña de aquel santo varón que deseó ardientemente un reino. La memoria del pasado se desvanece y vosotros dos habéis vuelto a nacer con otros cuerpos. La muerte solo es el despertar de un sueño y el comienzo de otro. El nacimiento que surge de un deseo es tan irreal como el deseo mismo. Igual que las olas de un espejismo son tan irreales como el propio espejismo.
Acá cuando habla de irrealidad, ¿no es cierto?, de irreales, es porque todo es pasajero. Todo esto tiene un principio y un fin. Por eso es irreal lo que podamos estar pensando y lo que podamos estar viviendo. Porque como vamos a ir viendo a lo largo de este libro, lo único real es el ser.
Sigue diciendo Sarasvati: tu palacio, tú misma y todo lo que te rodea en este momento, querida Lilá, solo son conciencia y nada más que conciencia. Tu palacio está en la cabaña del santo Vasista. En el espacio de su mente, o Chittakaya, existieron todos estos ríos y montes que lo pueblan. Incluso después de esta creación, el santo varón sigue en su choza tan muerto como hace una semana. En cada átomo existen muchos mundos en el interior de otros mundos. Esa es la verdad de todo lo creado. Lilá preguntó cada vez más confusa: pero dijiste que habían transcurrido solo 8 días desde que el santo había fallecido, y sin embargo mi esposo Padma y yo hemos vivido muchos años de feliz matrimonio. ¿Cómo puedes explicarme esta discrepancia? Sarasvati contestó: ni el espacio ni el tiempo, Lilá, tienen una medida determinada. Un instante y un siglo son determinaciones mentales y por tanto imaginarias, no reales. En un abrir y cerrar de ojos, el Shiva sufre la experiencia de la muerte, olvida lo que le ha sucedido anteriormente y vuelve a pensar que es otro hombre y tiene unas características determinadas. No hay diferencias esenciales entre las experiencias de este mundo y las de cualquier otro. Todas son formas pensadas en el espacio de la conciencia infinita que hemos llamado Chidakaya.
Sí, acá nos vamos a detener un poquito también, porque en realidad el espacio y el tiempo son mentales.
Relativos, ¿no?
Son relativos, son propios de esta creación, de este universo. Pero en la conciencia cósmica no existe. Y si nosotros estuviéramos mirando esta historia desde la conciencia cósmica, vamos a ver que las dos vidas son prácticamente paralelas, que no hay una diferencia de años. Esto lo digo para irnos ubicando, porque si no, vamos a perdernos, digamos, porque es como un laberinto. Pero todo tiene que ver con la mente. Pero la conciencia infinita, que es el Chidakaya, no existe ni tiempo ni espacio.
Porque le está relatando su aparente presente, pero a la vez le dice que el pasado está sucediendo al mismo tiempo que le está relatando el aparente presente.
Claro. Por eso nosotros en este instante estamos aquí, vos y yo, leyendo, ¿no es cierto?, este libro que para mí es sagradísimo, pero también todas nuestras existencias anteriores están, si nosotros la viéramos desde la conciencia infinita, están ocurriendo en este momento.
Claro.
Y el futuro también.
Y el futuro.
Porque se ve todo, ¿no? En la eternidad completa.
Por eso Baba nos decía: sepan que todos ustedes están liberados.
Sí, es así. aunque aparentemente ahora tenemos que practicar, ¿no es cierto?, y tener conocimiento para lograr la liberación. Pero es todo parte de ese juego irreal.
Sigue diciendo Sarasvati, son olas del mismo océano y su naturaleza solo es el agua, conciencia pura. Puesto que esos mundos nunca han sido creados, tampoco pueden ser destruidos. Esa es la ley. Su naturaleza real solo es conciencia.
Aquí pueden decir, ¿no es cierto?, como me lo he preguntado yo, puesto que esos mundos nunca han sido creados, tampoco pueden ser destruidos. Y nos está diciendo que si todo es irreal, en algún momento también tienen su fin. Entonces ahí también puede cabernos una duda, ¿no? Desde el punto de la conciencia infinita, nada es creado y nada es destruido, porque está todo dentro. Es parte de la conciencia infinita. Por eso en el párrafo anterior decíamos que todo es parte del Chidakasa.
Y nada pasó y nada está por suceder.
Exacto, exacto. Entonces, desde el punto de vista, si nosotros fuéramos conciencia infinita, también tendríamos esa experiencia de que los mundos nunca han sido creados y tampoco, por lo tanto, no pueden ser destruidos. Algo que no fue creado tampoco puede ser destruido. Pero desde el punto de vista mental, sí. Estamos hablando desde el punto de vista de la conciencia infinita.
Claro. Claro, en nuestra ilusión e ignorancia, obvio que está sucediendo y por eso sufrimos.
Y por eso sufrimos, sí. No nos damos cuenta que somos actores en el drama en el cual estamos en este momento, ¿no? Este drama me refiero a lo teatral. Somos actores.
Y Baba nos repitió miles de veces que el único objetivo de encarnar, el único objetivo de la organización SAI, es despertar nuestro ser interior, que es la conciencia esta, ¿no?
Claro, claro. Porque hasta que nosotros no sepamos muy bien y no estemos convencidos de esto, vamos a seguir inmersos en este mundo irreal mental y físico.
Hasta que nos cansemos, Albina.
Y sí, en algún porque momento...
Porque disfrutamos de este mundo, por eso
claro,
estamos todavía
sí,
acá. Sufrimos y disfrutamos. Somos como masoquistas espirituales. Porque disfrutamos, sufrimos, pero tenemos esos basanes, esas tendencias mentales que nos hacen volver otra vez a reencarnar. Y pienso yo que cuando estemos realmente saturados ya de vivir, cuando uno no tenga más deseo.
Ah, ahí está. Cuando no tengamos más deseo, mirá lo que le pasó al basista. Tuvo un solo deseo. Cuando no tengamos más deseos, ni siquiera los sádicos, por supuesto que no encarnamos más. O sea, que todo este universo no va a existir para nosotros.
Porque dejaremos de crear.
Claro, ya no tendremos la mente en actividad.
Sigue diciendo la diosa Sarasvati, el nacimiento, la muerte y todos los sucesos de la vida ocurren en un breve espacio de tiempo. Como un amante siente la noche que ha pasado sin su amada como si fuera un siglo. El Shiva piensa en un instante los objetos percibidos en una vida entera e imagina que esas cosas son reales, como en un sueño. Incluso considera reales aquellas cosas que no ha sentido ni visto ante él, pero contemplan por la ley natural esa vida imaginaria.
Claro, era lo que estábamos diciendo del poder de la mente, ¿no? Que nos ata tanto a todo lo que es este material, que sin embargo con el conocimiento vamos a llegar a saber que todo es irreal. Pero mientras nosotros estemos mentalmente
involucrados,
¿no?, seguiremos con esa creencia.
Porque dices, te sientes parte, o sea... Es como meterse tanto dentro de una película que vemos que nos sentimos como protagonistas, ¿no? Por eso sufrimos.
Por eso sufrimos.
Hablo de la película que vemos en el televisor, en
sí,
el cine.
Sí, sí.
Dice, el mundo y la creación solo son memoria, un sueño. Las distancias y las medidas del tiempo, ya sean un momento o un siglo, no son más que alucinaciones. Todo es una especie de conocimiento recordado. Hay distintas teorías sobre este particular. Hay quien piensa que los conocimientos no están basados en la memoria de una experiencia pasada, sino que están en la mente del creador. Otros piensan que se trata de un encuentro casual con otros átomos de conciencia capaces de producir sus propios efectos. El resultado es el mismo.
Bueno, acá cuando dice, ¿no es cierto?, hay quien piensa que los conocimientos no están basados en la memoria de una experiencia pasada, sino que están en la mente del creador. En realidad están en esa conciencia infinita, porque las cosas que se están creando, que el hombre aparentemente crea, es porque ya están, solo las capta. Nosotros tenemos hoy un celular. Con el celular nos podemos comunicar con cualquier parte de este planeta. Podemos recibir fotos, podemos recibir música, palabras, escritos, todo lo que podamos imaginar, ver una película. Todo eso, ese celular, sería nuestra mente. El día que nosotros lleguemos a contactarnos de esa manera, sin que la mente esté inmersa en este mundo irreal, podremos ser como el celular. ¿Te das cuenta? En el mismo instante, estar en el universo entero.
Recibir todo de todo.
Recibir todo de todos. Uh-huh. O sea que la tecnología se va adelantando, pero se queda en eso, en tecnología. Pensemos que nosotros vamos a llegar a ser como un celular que capta todo.
Está bueno. Un subtítulo dice: Enseñanza de Sarasvati. La liberación es la profunda comprensión de la inexistencia del universo como algo autónomo e independiente de la conciencia. No se trata de una simple negación conceptual de la existencia del ego y del universo. Eso solo es un pseudo conocimiento. La liberación es la realización de que todo es pura conciencia.
Exacto. Hasta que nosotros no lleguemos, ahora con nuestra mente, porque la mente es un instrumento,
sí.
No lleguemos a saber que la liberación es la realización de que todo es pura conciencia, no lo vamos a llegar a experimentar nunca. Ahora, con nuestra mente, decimos, estamos dentro de la conciencia infinita, no hay nada fuera de la conciencia infinita, todo es pura conciencia. Eso nos dice nuestra mente. Y nos tenemos que convencer de tal manera hasta que lo experienciemos.
Entre paréntesis, cuando menciona conciencia, dice chit, ¿no?
Sí,
el chit. Famoso Sat Chit Ananda, que Baba nombró tanto. Lila preguntó de nuevo: dime, querida diosa, ¿cómo fue posible la primera creación del santo y de su esposa sin existencias ni recuerdos previos? Está buena la pregunta, ¿no?
Sí.
Le dice, ¿cómo fue posible la primera creación sin basanas, digamos, ¿no?
Claro, sí.
Y Sarasvati respondió: eso solo se debe al pensamiento de Brahma, el creador. Claro. Volvemos al origen, ¿no? Que todo es un sueño de él, ¿no?
Todo es un sueño de él. Podemos ser resultado de toda una evolución, ¿no es cierto?, desde el mineral, o como en este caso, ¿no es cierto?, de Vasista y su esposa, ser resultado del pensamiento de Brahma.
Claro.
Por eso vino ya con el conocimiento y todo adquirido, que luego, por ese solo deseo, ¿no es cierto?, vuelve a encarnar.
Uh-huh. Dice, bueno, como dijimos, eso solo se debe al pensamiento de Brahma, el creador. Él no tiene recuerdos porque antes de cada creación se produce una disolución total, pralaya. Y en ese momento el creador consigue su liberación.
Bueno, acá se puede también uno preguntar, ¿cómo el creador consigue su liberación? ¿Por qué? Porque cuando todo este universo se disuelve, también se disuelve Brahma, Vishnu y Shiva.
Uh-huh.
Porque también son irreales y son mentales. En ese momento, ellos también se vuelven Brahman, porque han cumplido con su cometido de esta creación. Brahma como creador, Vishnu como preservador, Shiva, ¿no es cierto?, como destructor y constructor.
Dice, en el comienzo de cada época, un Shiva asume el papel de creador y piensa, soy el creador. Pero lo que creemos creación solo es una coincidencia. Como cuando vemos caer un coco de una palmera y un cuervo que sale volando de entre sus ramas en ese momento. Y relacionamos ambos acontecimientos como la causa y el efecto, aunque son independientes uno del otro.
Acá también nos vamos a detener, porque este ejemplo del coco y la palmera lo va a dar unas cuantas veces más. Y como ejemplo parece como un poco tonto, pero no si lo miramos de esta manera. Tenemos una palmera, el coco y el cuervo. Cuando el cuervo se posa y luego sale volando, cae el coco. Es decir, ambos acontecimientos, como causa y efecto, digamos, del coco que cae porque el cuervo sale volando, son independientes uno de otros, pero en realidad están unidos en la misma, digamos,
evento.
En el mismo evento. Porque lo va a dar muchas veces este ejemplo.
Pero dice, pero lo que creemos creación solo es coincidencia.
Claro.
O sea, no fue que se cayó el coco porque el cuervo voló. Son dos cosas distintas que uno lo asimila.
Y por allí, el que está abajo de la palmera y se le cayó el coco en la cabeza, pero no vio que fue porque el cuervo voló, ¿qué piensa? Que el coco cayó solo. ¿Te das cuenta? El que puede ver, eso sería la ignorancia, el que puede ver desde más distancia que el cuervo voló y el coco cayó, es el que ya tiene el conocimiento.
No olvides que aunque todo esto parece ocurrir, no hay creación alguna. Las formas percibidas no son más que conciencia infinita, y no hay relación alguna de causa y efecto entre ellas. Causa y efecto solo son palabras que tranquilizan nuestra mente, no hechos que se determinen sustancialmente el uno al otro con independencia de la conciencia. Sigue diciendo Sarasvati, en realidad, el conocimiento de la causalidad y la consecuencia solo es el reconocimiento de la conciencia infinita, pues Chit, que es conciencia, ¿no?, está siempre en sí misma, y no hay nada diferente a ella que pueda ser tomado como causa ni como consecuencia. Lila dijo entonces, tus palabras son realmente esclarecedoras, diosa, pero como es la primera vez que las oigo, mi sabiduría no es todavía muy firme. Me gustaría ver la primera cabaña del santo Vasista en donde han ocurrido tantas cosas. Sarasvati dijo, abandona esa forma que tienes ahora y alcanza una inteligencia pura. Solo Brahman puede ver a Brahman. Mi cuerpo está hecho de luz, de conciencia pura, pero tu cuerpo todavía no es así. Si con ese cuerpo no puedes visitar todos los lugares de tu imaginación, ¿cómo podrías introducirte en la imaginación de otro ser? Pero si consigues un cuerpo luminoso, verás inmediatamente esa cabaña que deseas ver. Di para tus adentros, quiero abandonar mi cuerpo y entrar en un cuerpo de luz. Con ese cuerpo, tan sutil como el aroma del incienso, iré a la choza del hombre santo.
Bueno, acá también es muy importante este párrafo, ¿no es cierto? Porque dice, solo Brahman puede ver a Brahman. Nosotros podemos intentarlo, pero hasta que no nos transformemos, no nos liberemos en Brahman, no podremos experienciar a Brahman. Y le dice a Lila, si consigues un cuerpo luminoso, ¿no es cierto? Es decir, la purificación de la mente, porque el cuerpo, como le dice un poquito antes, si con ese cuerpo no puedes visitar todos los lugares de tu imaginación, ¿cómo podrías introducirte en la imaginación de otro ser? Nosotros dos estamos acá ahora, este cuerpo denso está acá, Pero en este momento nuestra mente, si quiere, podría irse a Prayanti Nilaya. Pero el cuerpo sigue acá. Y acá da un paso más. Si ella hace todas las austeridades y logra ese cuerpo de luz, ese cuerpo sutil, va a poder estar allá. Lo mismo nos podría pasar a nosotros. Uh-huh. A cualquiera, ¿no?
Y acá le dice como que, digamos, como un primer paso es poder ver su creación, ¿no? Y después recién poder ver las creaciones del otro.
Claro.
Porque dice, ¿cómo podrías introducirte en la imaginación de otro ser? ¿No? Uh-huh. Dice, si con ese cuerpo no puedes visitar todos los lugares de tu imaginación, ¿cómo podrías introducirte en la imaginación de otro?
La imaginación, ¿dónde está? En la mente. Si yo con mi mente, que es finita y es limitada, no puedo visitar todos los lugares que quisiera visitar, ¿cómo podría yo entrar en tu mente?
Ajá.
¿Entendés? O en la mente de otra persona. Desde mi modo mental yo puedo decir, ah, mira, dijo tal cosa porque piensa tal cosa. Y a lo mejor no es así, porque la mente no podemos penetrar. Yo puedo basarme en lo que vos me decís, Horacio, pero no puedo penetrar en tu mente.
Uh-huh.
Aparte, yo pienso que para penetrar en otra mente o en otra imaginación, como dice acá, uno tiene que ser ya muy puro, porque si no el ego va a hacer que uno pueda influir en la mente de la otra persona. Acá está hablando de pureza. Cuerpo puro, un cuerpo de luz.
Y como el agua se mezcla con el agua y para confundirse con ella, te fundirás con el espacio de la conciencia, Ochidakaya.
Acá el espacio de la conciencia, Ochidakaya, es el espacio de la mente.
Uh-huh.
Si no está equivocado, ¿no?
Por la práctica tenaz de esta meditación, tu cuerpo llegará a transformarse en un cuerpo sutil y podrás verlo como yo veo este cuerpo mío, como pura conciencia. Todavía no lo ves así porque ves el mundo material, como un ignorante confunde una piedra preciosa con un guijarro. Esa ignorancia surge de ti misma y solo se supera con la sabiduría y la investigación. De hecho, tal ignorancia tampoco existe. No hay ignorante, ni ignorancia, ni esclavitud, ni liberación. Lo único que hay es conciencia pura.
Volvemos a repetir. Uh-huh. Si nosotros estamos observando todo o experimentando la conciencia pura, la conciencia infinita, ¿no es cierto? No vamos a tener en cuenta ni la ignorancia, ni la esclavitud, ni la liberación.
Uh-huh.
Porque ahora podemos pensar, bueno, quiero liberarme. Pero allí, cuando uno está ya liberado y es uno con esa conciencia infinita, ya no tiene la mente que piense. Uno ya siente como conciencia infinita.
Querida Lila, el cuerpo soñado parece real mientras sueñas, pero cuando te despiertas e interrumpes el estado onírico, la realidad del cuerpo soñado se desvanece. Del mismo modo, el cuerpo físico mantenido por la memoria y las tendencias latentes se ve como algo irreal cuando se comprende que éstas son irreales. Cuando sales del sueño, pasas a ser consciente del cuerpo físico, y cuando aquellas tendencias llegan a su fin, pasas a ser consciente del cuerpo sutil que solo es mente. Cuando las semillas del pensamiento son destruidas, quedas liberada totalmente, como pasas del sueño onírico al sueño profundo.
¿Te acordás que ya en algunos programas anteriores hemos hablado de esto, no es cierto?
Uh-huh.
Del estado de vigilia, del estado del sueño onírico y el sueño profundo. Y mientras nosotros estamos en el estado de vigilia o en el estado del sueño onírico, siempre va a estar presente la mente. En el estado de vigilia está presente mente y cuerpo. Somos uh-huh. conscientes, no es cierto, del cuerpo. En el onírico, la mente, que nos crea toda una situación y creemos que es real eso que estamos soñando. Pero en el sueño profundo, uno pierde identidad de la mente y del cuerpo.
Sí. Y acá, que a mí me gusta la temática del más allá, digamos, porque también. Acá cuando dice el cuerpo soñado parece real mientras sueñas, pero cuando te despiertas e interrumpes el estado onírico, la realidad del cuerpo soñado se desvanece. Eso está claro. Pero a la vez hay un momento que podríamos decirle de 15 segundos, de 20 segundos, que uno no sabe dónde está. Está en la mezcla entre el sueño y la realidad. No saben dónde está durmiendo, ni qué hora es, ni qué día es. Y eso yo lo asemejo también al periodo de turbación, que muchos va a cambiar de acuerdo a la espiritualidad que tengamos cuando dejemos el cuerpo físico. No va a ser algo instantáneo que uno deja el cuerpo físico y ya comprende que fue una irrealidad, que ahora está en el otro plano.
No, porque para comprender eso nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Te das cuenta? Porque después, tengo para después leer algo de lo que dice Baba en el libro La Senda de la Verdad. Y ahí vamos a comprender, porque hasta que nosotros no nos liberemos de la mente, no vamos a trascender toda esta irrealidad. Y liberarse la mente no significa poner la mente en blanco y ponerme a meditar y la mente en blanco y que no piense nada. Eso no es liberarse la mente. Liberarse la mente es tomando conciencia de toda esta irrealidad.
Claro, porque acá seguía diciendo, del mismo modo, lo que repetimos, ¿no?
Sí.
El cuerpo físico mantenido por la memoria y las tendencias latentes se ve como algo irreal cuando se comprende que estas son irreales.
Claro.
Pero no es tan fácil como cuando uno sale del sueño. Ahí sí habrá un periodo de turbación de, como dijimos, 10 y 15 segundos, sí, que uno no sabe dónde está ni quién es. Pero cuando dejemos el cuerpo físico va a ser más bravo, ¿eh?
Y claro, porque al cuerpo físico, mal que mal, lo podemos dominar. Pero dominar la mente es muy difícil.
Claro, la irrealidad va a subsistir.
Exactamente.
Seguimos con otro subtítulo que dice La práctica de la sabiduría o avyasa. En la liberación no existen nuevos asanas o semillas de pensamiento. Aunque el sabio liberado parece vivir y pensar, solo lo hace de modo aparente. Como un paño quemado parece conservar su forma, pero si lo coge se deshace convertido en cenizas. Su estado no es, sin embargo, como el sueño profundo o un desvanecimiento común, pues en estos estados todavía hay tendencias latentes y en el sabio liberado no hay tendencias de este tipo. Por una práctica intensa y porfiada o avyasa se calma el sentimiento del ego.
Práctica intensa y porfiada, lo cual quiere decir que no va a ser de un día para el otro. Tiene que ser constante, perseverante, porque si no siempre la mente y el ego, por ende, nos va a enredar. Tenemos que estar atento en todo instante. Esa es la práctica. Y Basista nos va a hablar mucho, y ya nos habló, ¿no es cierto?, del esfuerzo. Todo esto requiere mucho esfuerzo. Por supuesto, habrá personas que lo lograrán antes. ¿Pero por qué? Porque ya vienen también con este conocimiento y preparadas. Les falta este pasito para la liberación.
Y acá, cuando empezamos a leer, dicen, la liberación no existe en nuevos basanas. ¿Qué es lo que vos decías, no? Cuando uno no tiene más deseos, ahí recién logra la liberación. Y en la liberación ya no hay más deseos.
Claro. Mirá lo que le pasó a Basista por tener un deseo. ¿Te imaginas? Yo, ¿sabes qué?
Hay una... me viene a la mente una experiencia que quizá logre entender un poquitito a modo de lo que Baba nos enseñaba. Cuando le materializa, creo que era Hislop, un anillo, de creo que eran de 9 perlitas, y una de las 9 perlitas como que se saltó o no la tenía, y Hislop le pregunta por qué, ¿no?, en ese aparente error, y sabemos que Baba todo lo hacía por un porqué. Creo haber leído, y estoy casi seguro que Baba dijo, porque tuve como un... no me acuerdo si dio un tiempo, pero como un pensamiento en el medio de esa creación. Y eso hizo, sí, está en los libros de Hitler.
Sí, no lo recordaba.
Y eso hizo que a lo mejor se desprendiese o no estuviese la novena perla. Como un ejemplo, ¿no?, de que al haber deseos, aunque sean mínimos, no sale la creación perfecta, ¿no?, en este caso lo de él.
Claro. Ya vimos a Basista.
Lo voy a buscar. Pasó,
¿no?
Pensar, dice el libro, pensar solo en eso, hablar únicamente de eso, dedicarse completamente a eso, eso es lo que el sabio entiende por abhyasa, o práctica intensa y absorbente. Cuando nuestra mente está saturada de belleza y de bondad, alcanzamos una visión ecuánime y no sentimos pasión por los deleites sensuales. Eso es abhyasa. Cuando estamos firmemente convencidos de que este universo no ha sido creado jamás y por lo tanto no existe como tal, no brotan en nuestra mente pensamientos como esto es el mundo, este soy yo. Eso es abhyasa.
Mira vos, lo vuelve a repetir. Cuando se piensa, se habla y se dedica únicamente, completamente a pensar, ¿no es cierto?, de que este mundo es irreal, que realmente nunca ha sido creado, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Uh-huh. En este estado, el mundo no existe. Si no existe, no está.
No hay cuestionamiento, no hay pregunta.
Claro, no ha sido creado ni se ha disuelto. Directamente no existe. Mientras tanto, la mente nos hace decir, este es el mundo, este soy yo,
no.
¿Te das cuenta? Esa es la mente.
En ese momento no sentimos ninguna atracción o repulsión por nada, pero debes tener en cuenta que la superación de la atracción y la repulsión por un esfuerzo de la voluntad todavía no es verdadera sabiduría, sino mero fuerza de voluntad.
Y aquí está, ¿no es cierto? Tenemos primero, porque todavía está la mente involucrada, la mente que me dice, bueno, tengo que pensar de esta manera, todo es conciencia cósmica, necesito la voluntad para llegar a ese convencimiento, voluntad para la práctica, pero eso todavía no es verdadera sabiduría,
no.
Eso es conocimiento, nada más, hasta ahí. Sabiduría es cuando uno lo experiencia.
Bien, repetimos eso. Pero debes tener en cuenta que la superación de la atracción y la repulsión por un esfuerzo de la voluntad, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no?, todavía no es verdadera sabiduría, sino mera fuerza de voluntad. Claro, un paso, ¿no?
Sí, es un paso. Paso grande.
En este momento del discurso, la tarde estaba a punto de caer y se levantó la reunión como era habitual. A la mañana siguiente, Basista continuó su discurso con estas palabras. Y bueno, eso lo vamos a dejar para próximos programas, Albina.
Ya tenemos bastante para pensar con este. Es muy, cuando uno lo lee por primera vez es como muy difícil, pero después leyéndolo atentamente y por tercera vez uno lo va comprendiendo un poquitito más.
Y se va sembrando, ¿no?, estos conocimientos en nuestro ser. Nos va despertando de a poquito, aunque no logremos captarlos hoy, por ejemplo, pero nuestro ser sí se va despertando. Eso es lo que creemos.
No, es así.
Uh-huh.
Es así. Y además que a medida que vayamos avanzando en el conocimiento, ¿no es cierto?, de este libro, también se va a ir despertando nuestro ser, sí, porque si no vamos a estar siempre enredados en la mente.
Sí.
Y lo vamos a ir viendo más claro.
Y como dijo Baba con el ejemplo de que con el vigésimo golpe se rompe una piedra, eso no quiere decir que las 19 anteriores no sirvieron,
claro,
para nada.
Siempre daba ese ejemplo, sí.
Así que bueno, dejamos para próximos programas estos relatos, ¿no?, de la diosa Sarasvati a Lilá, que va a entrar en la temática de el viaje espacial de Sarasvati Lila.
Bueno, o sea que es muy interesante.
Temática, impresionante.
La próxima temática.
Bueno, gracias, Alvin.